Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque eres un Dios cercano, Señor. No eres un Dios lejano, Señor. Eres un Dios que, aun siendo Dios, nos mira con amor, con misericordia, Señor. Y nos atraes a ti, Señor, con lazos de amor, Señor. Hoy, Señor, te pedimos para que seas tú, Señor, obrando en nuestros corazones, Señor. Para que seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas, Señor. Tú conoces nuestras necesidades, las debilidades de nuestro corazón, Señor. Tú conoces nuestras luchas, nuestras batallas, nuestras tentaciones, Señor. Pero sabemos que tú eres fiel y que eres el que nos puede ayudar y nos puede sustentar, Señor, en sea cual sea nuestra circunstancia, Señor. Queremos, Señor, que este tiempo sea edificación, Señor, para aquella que está escuchando, para aquella que va a escuchar, Señor, para que hables a nuestros corazones, Señor, que seas tú, Señor, hablando a través de tu palabra, Señor, y de lo que enseñas, Señor. Te pedimos para que seas tú, Señor, disponiendo allí en las casas de cada una de las hermanas, Señor, teniendo cuidado de su internet, Señor, de sus dispositivos electrónicos, Señor, y puedan, Señor, escuchar con un corazón dispuesto, Señor, con un ambiente, Señor, preparado para escucharte a ti, Señor. Que venimos es a escuchar tus palabras, Señor, tu mensaje, lo que hoy tienes para decirnos, Señor. Ayúdanos, Señor, a escuchar atentamente tu voz, Señor, a ser enseñados por ti y aplicar tu palabra, Señor. Ponerla por obra en nuestras vidas, Señor. Te bendecimos, Señor, y te damos todo el honor y toda la gloria a ti, nuestro buen Dios. Amén. Bueno, hermanas, espera que voy a compartir.
Creo que también como ya averiguó, ya ha visto, ya era que se llama.
Gracias, hermanas. ¿Alguna me puede enviar ahí en el chat si pueden ver la pantalla? Dice que está compartiendo pantalla. Ah, okay, gracias. Entonces hoy vamos a introducirnos en este capítulo 12, que creo que para aquellas que pudieron escuchar el audio o leer el libro, o pues si no puedes, pues lo puede hacer, porque creo que va a ser muy insuficiente lo que vamos a hoy a poder decir. Hoy también tenemos una invitada que nos va a acompañar también en el día de hoy. Entonces vamos a estar las dos, entonces les pedimos que oren por nosotras para que el Señor nos ayude y tratemos de abarcar parte o lo más importante de lo que resaltamos de este capítulo 12. Entonces hoy vamos a ver el Señor de las olas y dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces vamos a iniciar con una pequeña introducción acerca de lo que él nos aconsejaba en el libro, que era algo que me llamó la atención y que era algo muy importante, que era sobre la lectura de los evangelios, porque en la lectura de los evangelios íbamos a cada vez a enamorarnos más del Señor Jesucristo, ya que a él es a quien seguimos. Entonces la constante lectura de estos evangelios nos iban a crear en nuestros corazones cada día un amor hacia ese autor que es Jesucristo, que el que vino a morir por nosotros. Y esto era algo que sí me llamó la atención, porque casualmente yo termino de leer los cuatro evangelios juntos y para mí fue de mucha gran edificación leerlos todos así como tan seguidos y ver a Jesús cómo reaccionaba en diferentes situaciones, lo que decía, cómo lo decía o cómo actuaba ante ciertas situaciones. Y realmente sí es muy recomendable lo que nos decía el autor. Frente a los versículos que estábamos viendo, dice que él estaban en una barca, porque no estaban estaban en un gran barco, como el Titanic, sino estaban en una barca. Entonces, ciertamente, era una situación donde si venían las olas, pues sí, cualquier persona se hubiese sentido un poco amedrentada por esta situación. No sé si alguna se ha subido en una lancha. Yo sí, si tú sí he tenido la oportunidad de subirme, y ciertamente cuando estás en el mar en una lancha no te sientes como, de pronto ellos estaban acostumbrados porque eran pescadores, pero pues yo no, y la mayoría no. Entonces ciertamente estaban en una situación donde si venían las aguas, o sea, si ellos que estaban tan acostumbrados al mar estaban angustiados, era porque definitivamente la situación era una situación difícil. Sí, porque si yo me subo, pues hay situaciones de pronto, ay, no, es que fue una ola. Pues el que maneja la lancha es como, sí, no pasa nada. Pero pues en mi perspectiva lo vería así. Pero claro, los pescadores, ellos que estaban acostumbrados al mar, ciertamente si estaban así en ese momento como de angustia, era porque exactamente estaban viviendo una situación de angustia. Las olas definitivamente los estaba sobrepasando. Dice que él estaba en la popa, que es la parte trasera de la canoa, no la punta, sino la parte trasera, y él estaba durmiendo sobre un cabezal. Dice, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Entonces, ahora vamos a continuar, sabiendo que vamos a continuar con lo primero que nos dice el tema, que es que el seguir a Cristo no previene de las aflicciones terrenales.
Buenas tardes, hermanas. Quisiera que meditáramos nuevamente en este pasaje que nos está mostrando el autor, que es Marcos 4, 37, 40. Y quiero llevarlo como al contexto en el que cada una de nosotras se ha sentido o ha estado como estuvieron estos discípulos, a pesar de que el maestro estaba con ellos. Entonces, la primera parte nos dice que seguir a Cristo no nos previene de las aflicciones terrenales. ¿Qué quiere decir esto, hermanas? Que el hecho que nosotros conozcamos al Señor, tengamos esa relación con Dios por medio de su Hijo Jesucristo, no nos exime de dificultades, de enfermedad, de tiempos difíciles, de situaciones que de pronto nosotras no quisiéramos atravesar. Y nosotros vemos en este pasaje que se levanta una gran tempestad de viento, o sea, tiempos difíciles, tiempos donde uno está en el Señor tranquilo, gozoso. Pero de pronto viene una enfermedad, viene una calamidad, viene de pronto un hijo enfermo o un hijo en una situación que de pronto uno como madre no quisiera. Y no solo viene esa tempestad, sino que también las olas movían la barca donde estaban ellos, de tal manera que se anegaba. Entonces, el autor nos quiere llevar a una reflexión y es que en la vida del creyente no es solo gozo, no es solo paz, no es solo seguridad en Cristo Jesús, sino que a pesar de que esa realidad espiritual se puede dar en nuestras vidas, el Señor puede permitir ciertas pruebas, ciertos acontecimientos con un propósito que Dios quiere pues transformar la vida de cada una de nosotras. Entonces, el autor dice que humanamente ninguno quisiera pasar por situaciones difíciles. Todos quisiéramos que todo fuese maravilloso, que todo fuese, perdón, que todo fuese como cuando todo está en calma, bajo control y tener el control de ciertas circunstancias. Pero el Señor nos lleva a que definitivamente Él nos ha prometido paz, nos ha prometido tranquilidad, nos ha prometido estar con nosotros, nos ha prometido ser nuestro Señor, nuestro Salvador, ser nuestra fuente de seguridad, ser nuestra torre fuerte, nuestra roca, pero también ha prometido que va a permitir que pasemos por ciertas pruebas. Entonces, en la palabra de Dios podemos ver que ciertamente Él nos dice, confiad, yo he vencido al mundo. Sí, es necesario pasar por diversas pruebas, es necesario ser probados, es necesario pasar por esos tiempos difíciles para que nuestra fe sea probada. Entonces, esta parte es muy importante porque usualmente se nos enseña que cuando conocemos al Señor, todas las cosas van a ir bien. Entonces, pero cuando nos vamos acercando al Señor, vamos viendo que hay áreas donde el Señor empieza a trabajar, donde el Señor empieza a probar nuestro corazón y tal vez a nosotras no nos gusta y al ser humano no le gusta, pero la palabra del Señor nos enseña que son necesarias, porque definitivamente estamos siendo preparadas para la eternidad. Puede ser que supusieron que siempre les concedería un peregrinaje tranquilo, que era lo que les mencionaba, un buen clima, una buena trayectoria, libertad, pues estaban con el maestro, ¿no? Pero vemos que el Señor permite que el mar se manifieste en una tormenta y los vientos también se manifiesten con fuerza. También quisiera que recordáramos Hechos 14:22, que dice, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveren en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y realmente, aunque no nos gusten esas tribulaciones, aunque no nos gusten esos tiempos difíciles, sabemos y hemos escuchado muchos testimonios donde el Señor, después de la prueba, después de la tormenta, viene la calma, vienen tiempos de refrigerio, vienen tiempos de donde vamos a entender muchas cosas y eso por lo que hemos atravesado, el Señor lo va a utilizar para exaltar su nombre. En Primera de Tesalonicenses 3:4 dice, porque en verdad, cuando estábamos con vosotros, os predecíamos que íbamos a sufrir aflicción y así ha acontecido, como sabéis. Nosotros vemos la vida de los discípulos, vemos la vida de los hombres de Dios y fueron hombres probados, fueron hombres que pasaron por tiempos difíciles. Pero a su vez también fueron hombres donde se manifestó también la gloria de Dios, su poder y su soberanía. Y por último, Apocalipsis 12:11 nos dice, ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Entonces, sabemos que realmente también llegar a la eternidad tiene un precio. Y gracias a Dios por las tribulaciones y por las angustias, porque es allí donde Él se forma en nosotros, es allí donde Él nos purifica nuestros corazones para poder también tener parte en el reino de los cielos junto con el Señor Jesucristo.
Vemos también que el Señor Jesús era realmente un ser humano. Era perfectamente la persona que podía comprendernos. Dice, Jesús es perfectamente humano, decía el autor, tal como es perfectamente Dios. Y allí él nos hacía como realmente darnos cuenta cuál era la importancia o por qué era tan como tan importante que él fuera humano, tal como nosotros. Allí en el libro me llamó mucho la atención donde él decía que si hubiese sido mente, si él hubiese sido solamente Dios, pues hubiésemos tenido mucho temor acerca de él. Y esto me acordó mucho de cuando Dios llegó al monte y les tocaron, bueno, prepararse y purificarse en todos los israelitas. Y cuando él llegó allí, dice que había truenos, o sea, eso fue un momento como muy, como que les entró mucho hasta miedo al pueblo israelita que les decía a Moisés, no, Moisés, mejor tú hablas con Dios, nosotros te escucharemos a ti. Y él nos mostraba eso, ¿no? Si hubiese sido solamente Dios, hubiésemos tenido mucho temor, pero si hubiese sido solamente hombre, no hubiésemos confiado tanto en él, de que él si hubiese tenido el poder para perdonarnos nuestros pecados. Esto dice en Hebreos 2, 14, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, qué bendición, hermanas, que él ciertamente siendo Dios tan grande, tan único, él se vino a ser humano para, el autor también nos hablaba, para comprendernos a nosotros y para ser semejante a nosotros y vivir ciertas, tener ciertas vivencias que los hombres tenemos. Entonces el autor decía que, claro, él estaba ciertamente cansado porque él había terminado todo el tiempo del sermón del monte, que si más que todo en Mateo es mucho más largo. Él habla de todas estas cosas desde las bienaventuranzas y fue un tema bastante largo y ciertamente sanar, bueno, todas las cosas que él estaba siendo humano, porque no fue como que, ah, es que Jesús tenía como, o sea, no era tan humano. Sí, de pronto no es que como él es Dios, pues no es igual, no sintió igual que a mí, porque pues él es Dios. Pero no, él ciertamente se revistió totalmente de humanidad. Él fue un bebé, nacido pues por el vientre de María, estuvo estando en el vientre de María. Él tuvo que crecer, él tuvo que aprender, él tuvo que limitar ciertas cosas. Él tuvo que limitar ciertas cosas para revestirse de humanidad. Entonces, qué bendición haber sido, porque así somos comprendidos. El autor nos decía qué maravilloso cuando alguien se sienta junto a nosotros y nosotros le podemos decir nuestras situaciones y él con un corazón tierno puede comprendernos y decirnos, oye, sí, yo también he vivido lo mismo y sí siento lo mismo. Y él nos hablaba aquí, el autor de cierta, de estas cositas. Dice, ¿es usted pobre y necesitado? Pues ciertamente el Señor Jesús decía que no tenía dónde recostar su cabeza. Él no fue alguien que vino a hacer propiedades, él todo lo tomaba prestado desde ahí. Tomó un para llegar antes del tiempo de la Pascua. Él llegó en un burro prestado. El tiempo de la Pascua, él llegó en un burro prestado. En la casa donde celebraron la Pascua, pues todo era prestado. Únicamente él nunca se adueñó de nada aquí en la tierra y él era un pobre y necesitado. Si usted se siente a veces con escasez, hermana, el Señor Jesús también vivió escasez, también fue necesitado y no se adueñó de absolutamente nada. Dice, está usted solo en el mundo y es abandonado por aquellos que se supone debieran amarlo. Pues ciertamente el Señor Jesús sí se sintió solo en el mundo. Y hay algo que me llamó mucho la atención porque él decía como, cuando él dice como, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y yo decía, claro, el Señor Jesús sintió totalmente el abandono del Padre. Pero hermano, yo estoy totalmente segura que usted puede tener cualquier situación y no podría decirle al Señor que por qué me has abandonado, porque el Señor no nos ha abandonado, el Señor siempre está con nosotros. Cristo tuvo que pagar el total abandono del Padre por causa de nuestro pecado. Y él ciertamente sí se sintió solo y sin la protección del Señor en ese momento que estaba pagando la condena que era nuestra. satisfaciendo la ira del Señor. Y es algo que nosotros no hemos vivido. Ciertamente el Señor ha sido bueno con nosotros y no nos abandona. Y a Él también lo abandonaron. A Él lo traicionaron. Judas lo traicionó. Él estuvo en medio de Él sabiendo que estaba siendo traicionado por Judas. Él conocía los pensamientos de muchas personas y sabía que en un momento iba a recibir un milagro, pero posiblemente después iba a ser, como nosotros podríamos decir, iba a ser como desagradecido, y antes iba a decir, crucifícalo, crucifícalo. Entonces, él también vivió que es estar solo en el mundo y de pronto siendo decepcionado por ciertas personas del núcleo con el que él estaba. Dice, ¿es usted incomprendido o sus palabras son tergiversadas? ¿Lo calumnian y lo persiguen? Y el Señor Jesús ciertamente fue incomprendido y aún incomprendido por sus discípulos. Sus discípulos siempre le preguntaban, oye, no entendí esta parte, ¿sobre qué hablabas en esta parábola? O sus palabras eran totalmente tergiversadas por los fariseos. Ellos todo el tiempo estaban tratando de hacerle preguntas para buscar en él alguna caída. Y lo calumniaron y ciertamente por eso murió, por calumnia y por blasfemia. Y lo estuvieron persiguiendo todo el tiempo. Dice que habían ciertos lugares donde decía, porque él sabía que no era su hora, pero aún así sabían que lo iban a apedrear, entonces él decía que abandonaba ese lugar. Pero que los fariseos no le podían hallar en nada, pero siempre lo estaban persiguiendo y siempre lo estaban calumniando. Decía, ¿lo tienta usted Satanás y pone horribles sugerencias en su mente? El Señor también fue tentado en esto. Dice que Satanás lo tentó varias veces, aún con Pedro le decía, pero Jesús, apiádate de ti mismo, ten compasión de ti mismo. Él siempre estuvo tentándolo, siempre estuvo diciéndole ciertas cosas, siempre hasta puso a Jesús, como decía el autor, en un accidente innecesario simplemente para que él le sirviera a Satanás. Pero el Señor Jesús fue fiel en la tentación, y eso es lo que me gusta mucho de Hebreos 12, dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, porque él ciertamente conoce nuestras tentaciones, y él puede decirnos, yo pasé por lo mismo, así que tú también puedes sobrepasar estas tentaciones. Dice, ¿siente alguna vez gran agonía, algún conflicto en su mente? ¿Se siente en tinieblas como si Dios lo hubiera abandonado? Pues ahí di, como ahorita dijimos, el Señor, él sí le dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él era la persona más cercana al Padre, parte de la Trinidad. Pero ciertamente él sí tuvo esta vivencia, y nosotros podemos tener de pronto en algún momento gran aflicción, gran agonía, estar como en tinieblas. Pero aún así, el Señor siempre estará con nosotros, siempre nos va a ayudar. El Señor siempre nos va a sustentar. Ahora vamos a ver cómo aún el cristiano auténtico puede mostrar mucha debilidad.
Bueno, entonces venimos viendo que seguir a Cristo no nos exime de pasar por aflicciones, pero también nos muestra que Él sabe lo que nosotros pasamos. Él como Hijo de Dios, como hombre que se hizo hombre, sabe lo que nosotros sentimos y se duele y conoce las necesidades del hombre y siente lo que nosotros sentimos. Y qué maravilloso es saber que nuestro Dios no es ajeno a nosotros, que a veces, de verdad, como dice nuestra hermana, nos sentimos solos o desamparados, pero esta parte, en la cuarta parte, dice que aún el cristiano auténtico puede mostrar mucha debilidad. Entonces, el mismo Señor se muestra como ese consuelo, como ese que conoce lo que nosotros sufrimos, pero también nos lleva a recordar que aunque seamos los creyentes más fervientes, más oradores, más buscadores de la presencia del Señor, también mostramos nuestra debilidad. Y lo vemos en el pasaje que estamos leyendo, cuando los discípulos, pues ellos dice en el 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Entonces, ellos están angustiados, ellos están asustados. Ellos como que dicen, bueno, ¿y él por qué no se despierta? ¿Por qué él no nos ayuda? ¿Sí? Entonces es bonito como el autor va mostrando que vamos a pasar por dificultades y que él entiende nuestros sentimientos y que aún nosotros, siendo los cristianos más fervorosos, vamos a tener este tipo de sentimientos. Perdón, Consu, por favor, ¿me pones la 3? Gracias. Entonces, la debilidad, que es algo que sintieron ellos, busca el significado, dice que es sinónimo de agotamiento, extenuación, flaqueza, decaimiento, desfallecimiento, por lo que muestra un ser humano sin fuerza, débil, dominado y sin energía. Y la palabra nos muestra que ellos en su momento, estando allí en medio de la tempestad, se sintieron débiles, se sintieron frágiles, parecía que iban a morir. Y uno puede sentir a veces en ciertas circunstancias de la vida que ese agotamiento, ese cansancio, pero de ninguna manera quiere decir que ya no confiamos en el Señor, sino que es una reacción también natural que se puede dar en nosotros. Ellos también experimentaron el temor. Entonces, ese temor es un sentimiento de inquietud o angustia que impulsa a huir o evitar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. Y ese temor viene por la incredulidad, hermanas. Y en ocasiones, cuando nosotros pasamos por tiempos difíciles, viene la incredulidad. Viene esa incredulidad que, a pesar de que el Señor nos ha prometido, ha hecho promesas, leemos su palabra, sabemos que Él es nuestro refugio, sabemos que Él es nuestra fortaleza, sabemos que Él no nos desampara, sabemos que lo que Él nos estaba ahorita hablando, Consuelo, Él siente lo que nosotros sentimos, Él, o sea, como que sea persona, o sea, realmente el que haya él sido humano o tuviese una parte humana, lo lleva a haber experimentado todo lo que el ser humano pueda experimentar. Entonces, en el momento en que están en la barca, sienten temor y a veces uno siente temor por su incredulidad, porque a pesar de que conoce a Dios, a pesar de que lee la palabra, a pesar de que ora, en ese momento parece que como que todo se olvidara, hermanas. Cuando tienes un hijo enfermo, cuando se muere alguien que tú amas mucho y que tú no entiendes y empiezas a preguntarte por qué. Entonces ahí es donde vemos que aunque nosotros amemos al Señor y todo, en ocasiones vamos a experimentar lo que también experimentaron los discípulos. Y también ellos experimentaron impaciencia, por eso ellos dicen: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Son impacientes. O sea, piensan que Dios no está al control, piensa que Dios va a dejar que pronto muriesen en ese momento, ¿sí? Y a veces nos pasa eso a nosotros. Nosotros como que, bueno, Señor, ¿qué pasa? ¿Me estás cuidando de mis hijos? ¿Me estás cuidando de mi familia? ¿Por qué roban a mi esposo? ¿Por qué pasa cierta situación? Entonces, ¿será que tú no estás o dónde estabas tú? Que fue la pregunta que también le hicieron los discípulos. Bueno, ¿y tú no tienes cuidado de que perecemos? O sea, como que no somos valiosos para ti, pero el Señor más adelante nos va a llevar a entender que definitivamente Él tiene un tiempo para todo y Él quiere que nosotros también experimentemos lo débiles que somos, lo frágiles que somos para poder recurrir al Dios vivo a través de su Hijo. Y por eso nos permite también experimentar estas estas situaciones. Quisiera compartirles un fragmento del libro, leérselos, y todo esto porque quiere que el Señor, que nosotros lo veamos, porque a veces nosotros pensamos que como somos muy espirituales, como estamos muy cerca del Señor, tenemos una buena comunión, tenemos una buena relación con Dios. Entonces, cuando alguien pasa por estas situaciones, nosotros tendemos a juzgar, nosotros tendemos a decir, bueno, ¿y qué está pasando en este hermano? Que le están pasando ciertas circunstancias, ciertas cosas. Y el autor quiere llevarnos a una reflexión que me gustó, y es, él ruega a cada uno de nosotros que nosotros aprendamos, así como Cristo amó, como Cristo, como los apóstoles creían en Cristo, amaban a Cristo y renunciaron a todo para seguir a Cristo. Sin embargo, vemos que en esta tormenta los apóstoles tenían miedo. Aprendamos a ser comprensivos cuando juzgamos a otros. Aprendamos a ser moderados en las expectaciones de nuestro propio corazón. Y que nosotros también contendamos defendiendo hasta la muerte la verdad de que nadie es un cristiano verdadero si no se ha convertido y es un hombre santo. Entonces, debemos reconocer que el hombre puede ser convertido, tener un nuevo corazón, ser un hombre santo, pero aún así ser débil, tener dudas y tener temores, hermanos. Entonces, pienso que es algo muy importante porque a veces como seres humanos tendemos mucho es a señalar, a mirar el error y tal vez en poner en tela de juicio la salvación de un hermano, la salvación de alguien cercano, porque tal vez a nuestro parecer nosotros no vemos el crecimiento o no vemos lo que nosotros quisiésemos ver, pero ciertamente Dios nos insta hoy a que reconozcamos que aún habiendo nacido de nuevo, aún siendo oradores, siendo personas que amamos al Señor, verdaderos creyentes, podemos experimentar la debilidad, podemos experimentar el temor, podemos experimentar la impaciencia. Pero ciertamente todas estas circunstancias siempre nos van a llevar al punto de levantar nuestra mirada y mirar a Jesús, para que Él pueda darnos la fe, para que Él pueda darnos la fuerza para correr la carrera que tenemos por delante con paciencia, hermanas.
El autor también nos indicaba acerca de que Jesús era también un señor que tenía, el señor que realmente tenía poder. Realmente lo que nos está diciendo el autor en esto es que el Señor Jesús, el poder del Señor Jesucristo era porque Él era el mismo Dios que comparte esos atributos con el Padre y con el Espíritu Santo, que es o esa perfección, que es que Él es todopoderoso. Y una frase que nos impactó mucho fue que mi Señor y Maestro Jesucristo puede reprender los ataques del diablo, calmar los sufrimientos de su alma y decirle, calla, enmudece. Entonces, ciertamente estamos viendo esta parte de la lectura y nos dimos cuenta que a veces ciertamente van a pasar ciertas circunstancias al ser humano. En algún momento algún familiar va a morir, en algún momento nos vamos a enfermar o alguien de la familia se va a enfermar, en algún momento podemos tener escasez. Pero muchas veces el comportamiento de nuestra alma es quien necesita realmente acallarse delante del Señor. El ejemplo de que aquí el Señor ciertamente calló y enmudeció el viento, que esto no lo apliquemos solamente como algo tan natural, como algo que pasó en ese momento y que no lo podemos aplicar en nuestra vida en este momento, ya que el hecho de que él hubiera hecho esto, dice que los discípulos quedaron asombrados y en otro de los evangelios decía, uy, realmente él es Señor para que todas las cosas se sujeten a él, y el autor nos dice, es porque esto es realmente poder. Entonces, ese poder también debe actuar en nuestras vidas, en cada una de las etapas o las vivencias que nosotros tengamos. Entonces, ciertamente, el Señor tiene el poder para callar nuestra alma. El Señor tiene poder para hacer descansar nuestra alma, para calmar nuestra angustia y tranquilizar nuestro corazón. Él es poderoso también para ayudarnos en cualquier debilidad, para levantarnos, para cualquier debilidad, hermana, o cualquier mal pensamiento que usted tenga. Ciertamente Él es el único que lo puede callar. Hay temporadas donde de pronto usted, todo en general está bien, pero ciertamente de pronto usted pudiese tener más conflictos en su interior por cosas que usted quisiera cambiar o por hábitos que usted quisiera cambiar y que de pronto no ha podido, o por pensamientos que vienen a su mente y no ha podido desechar. Entonces el Señor sí tiene el poder para poder acallar todos estos pensamientos, para podernos guardar en momentos de la tentación y para ayudarnos a levantar en los momentos en que hemos caído o hemos perdido alguna batalla. Y Él nos guía hacia en que es todopoderoso. Entonces, Él dice en sus obras de la creación, ya que por todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y cuando hablamos de un todopoderoso, no significa de que a alguien le tocó esforzarse demasiado para hacer ciertas cosas. Pues se esforzó demasiado por hacer la tierra. No, el Señor simplemente con su palabra dice y lo hace. Él piensa algo en su corazón y Él ciertamente lo cumple. Eso pasa en las obras de su creación. En las providencias y en las cosas del mundo, pues todas las cosas en Él subsisten. Él no solamente es poderoso. Hace poco estábamos haciendo un estudio acerca de la perfección de todopoderoso, omnipotente. Y es que ciertamente, aparte de que el Señor crea las cosas, no solamente las crea y las deja ahí. No es como algo que usted hizo de pronto un cuadro y ya lo dejó ahí, después. Sino que el Señor ciertamente también hace que todas las cosas se mantengan o que todas las cosas sí, las sustenta. Él sustenta absolutamente todas las cosas. Él sigue sustentando nuestra vida, Él sigue sustentando las plantas, Él sigue sustentando los animales. Dice que Él aún a los leoncillos les da que comer. Él sustenta absolutamente todas las cosas. Y hermana, ¿cómo no nos va a sustentar? Muchas veces dice, pero si yo sustento a las plantas y les doy, si se visten mejor que Salomón, ¿cómo no los voy a sustentar a ustedes, que son sus hijos, que nosotros somos sus hijos? Entonces, también decía el autor que enfocándonos en los milagros que vimos hacer al Señor Jesús, el Señor Jesús ciertamente resucitó a Lázaro, el Señor simplemente le decía a alguien, sí, ve, ve, y mientras que ellos iban, eran sanos. Lo que sí requería muchas veces, ¿tú crees que sí tienes fe? Y ellos, sí, sí quiero y sí tengo fe. Entonces, así se hará. Entonces, y algo que es más poderoso que cualquier, aún, es más poderoso que resucitar a un muerto, es el hecho de que Él nos ha salvado, que Él se ha provisto de salvación para nosotros. Eso es lo más poderoso, que Él pueda cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne, que Él haga retroceder al pecador de su camino y lo guía hacia el camino de la salvación. Eso es más poderoso que cualquier otro milagro, que cualquier otra obra que pudiéramos hacer, porque éramos enemigos de Dios, éramos lejanos de Él, pero ciertamente Él nos ha traído hacia Él. Algo que me llamó la atención, pero que si su corazón está bien con Dios, pero aún así es presionado por las aflicciones terrenales como nosotros, que si el temor a la pobreza lo está zarandeando de un lado a otro y parece que lo vamos a vencer, que si día tras día lo abruma algún dolor físico, o que si súbitamente se ve obligado a dejar algún trabajo o debido a alguna enfermedad tiene que estar inactivo y no hacer nada, pues recuerde que Jesucristo, el Todopoderoso, Él puede dar paz a los corazones lastimados con la misma facilidad que con que calmó el mar embravecido. Entonces recordemos, hermanas, que él ha hecho tantas cosas tan grandiosas. Él abrió el mar en dos, Él creó el cielo y la tierra con su palabra, Él sustenta absolutamente todas las cosas. Cuando yo veo como documentales de la tierra, yo digo, uy, Dios mío, el Señor, ¿cómo hizo todo tan perfecto y lo sigue sustentando por amor a sus hijos? Él ciertamente es tan poderoso, algo como el agobio de nuestra alma o como algún dolor o el estar esperando en ciertas pruebas sin ninguna contestación, Él es el único a que podemos recurrir y que el Señor nos dé paz en diversas circunstancias, hermanos, porque puede que a veces, yo al orar a veces digo, bueno, puede que a ciertas circunstancias de algún hermano no cambien, puede que esta enfermedad de esta hermana no cambie, sino que dure por un tiempo, o puede que no cambie, pero que el Señor nos ayude no solo para que haga el milagro de sanidad, sino para que el Señor nos ayude mientras que estamos en ese tiempo, que el Señor nos ayude a esperar, que el Señor nos ayude a seguir teniendo valor y seguir teniendo fe, a no, decía en el estudio que estamos leyendo de que Él era todo omnipotente, es que Él es digno de confianza absoluta por ser tan poderoso. Yo decía, uy, sí, o sea, nuestra confianza en Cristo, ver tan grande obra y tan grandes cosas que Él hace, no debe permitirnos que nuestra confianza sea a veces sí o a veces no, que sea relativa, sino nuestra confianza tiene que ser totalmente absoluta. Entonces, que el Señor nos ayude ciertamente y vayamos a Él, hermanas. Recordemos que el hecho de que en una cosa no pueden actuar dos fuerzas, o actúa una más que la otra o otra. Entonces, que el Señor nos ayude a quitar nuestras fuerzas muchas veces, a tratar de andar por nosotras mismas o con nuestras fuerzas terrenales, o decir, no, esta vez sí puedo, o de pronto con estrategias personales, porque hermanas, ciertamente, cada vez que lo hacemos a nuestras fuerzas, el Señor siempre va a derrumbar todas esas estrategias, todas esas ideas que tengamos, todos esos recursos que podamos hallar. Cuando lo hacemos en el Señor y en su poder, Él ciertamente va a traer descanso a nuestras almas. Y por eso ahí el autor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Y el Señor no es un Dios lejano, es un Dios cercano que, como vemos, comprende la necesidad de nuestro corazón, sabe cuál agobio o problema está en nuestra alma, cuán triste está nuestra alma, pero si clamamos a Él y si vamos a Él, el Señor no dice cómo los va a rechazar, no, dice, venid a mí, hermanas. Así que vayamos hacia Él, venid a mí todos los que están trabajados y descansados porque Él, cargados porque Él nos hará descansar. Entonces, que nosotros podamos reflexionar seriamente acerca del gran poder que tiene Cristo y podamos descansar en Él, en su palabra, descansar en su presencia, en desahogar nuestra alma en diversas situaciones en Él, confiar de una forma absoluta en nuestro corazón en Él y podamos descansar y ser ciertamente llenos de esas aguas vivas que Él dice que de su interior correrán aguas vivas y cuando vamos a esa fuente vamos a ser totalmente saciados y descansados, sea cual sea la situación que nosotros tengamos. También recordemos que el Señor Jesús trata tiernamente con el creyente que es débil, con el creyente que tiene, con el creyente o en las diversas situaciones que tiene un creyente, en las diferentes debilidades que tiene un creyente.
Amén. Amén, porque Él nos trata con ternura. Él tiene compasión de nosotros. Él es misericordioso. Nuestro Dios es amor. Sabemos que también es fuego consumidor. Sabemos que Él es santo. Pero con el creyente débil, Él lo trata tiernamente. Algo que nos enseña el autor es que todos debemos saber que el Señor Jesús es muy compasivo y tiernamente misericordioso. Y eso es muy importante, no solo tenerlo en la mente, sino bajarlo al corazón, hermanas. Yo le pido mucho al Señor que nosotras podamos experimentar esa compasión y esa misericordia que Dios tiene para con nosotros, que no nos ha pagado conforme a lo que nosotros hacemos, sino que es tardo para la ira y grande en misericordia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos accedamos al arrepentimiento, todos reconozcamos que Él es Dios, que Él es eterno, que Él es soberano. Entonces, ahí nos llevaba un pasaje de la palabra donde dice que no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humea. Como un padre se compadece de sus hijos, se compadece él de los que le temen. Entonces, hermanas, hemos experimentado tanta misericordia, tanta compasión, tanto amor, que es necesario que nosotros también, al experimentar por la gracia, por el poder de Dios, también podamos dar de esto a otros, que nosotros también podamos ser esos instrumentos en las manos del Señor para no, bueno, ese dicho que dice como al caído caerle, sino que definitivamente nosotros podamos ser esos restauradores, podamos ser las manos del Señor, podamos ser esas mujeres virtuosas en todos los escenarios, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, donde el Señor nos ponga. Dice también el autor, trate con gentileza a los caídos, no les dé la espalda como si fueran casos perdidos, porque a veces nos sentimos agobiados, porque de pronto no vemos o no vemos la respuesta en las personas que pronto estamos llevando un estudio, los estamos evangelizando, o simplemente queremos que conozcan al Señor, pero al no ver lo que nosotros queremos ver, anulamos a las personas y no dejamos que el poder de Dios se manifieste. Sabemos que en Salmos dice que si Jehová no edifica la obra, en vano trabajan los que la edifican. Entonces sabemos que en sí la obra salvadora, redentora, restauradora y el llevar al creyente a la estatura del varón perfecto requiere del poder de Dios, requiere de que Él tiene toda su voluntad, pero también hay un tiempo para cada persona. Y el Señor quiere que no veamos a esas personas a las cuales de pronto le hemos hablado, a nuestros hijos, como casos perdidos, hermanos, sino que nosotros usemos todos los medios lícitos para restaurarlos. Él nos ha dado la palabra de Dios, nos ha dado su espíritu, nos ha dado amor, nos ha dado de su riqueza espiritual, física. Entonces, usémoslos, no nos desanimemos, nos ha dado la oración, nos ha dado tantas cosas nuestro Dios para poder perseverar. Y dice acá, piense en usted mismo y en sus frecuentes debilidades. Entonces, antes de decir, este es un caso perdido, mirémonos a nosotros mismos. ¿Quiénes éramos nosotros? ¿Quiénes éramos nosotras? Y la paciencia que ha tenido el Señor. Yo he experimentado esto cuando a veces como mamá me siento frustrada como al no ver lo que yo quiero ver en mi hijo, lo que yo quiero ver en mi esposo, lo que yo quiero ver en otra persona. Pero el Señor me lleva, ¿y quién eras tú? ¿Cuánto tiempo estuve tocando a tu puerta? ¿Cuántas veces estuvo esta hermanita, este hermanito invitándote? ¿Cuánto tiempo estuve yo ahí utilizando, haciendo que mi mente fuera más sensible a la palabra? ¿Cuánto tiempo? Pero el Señor no se cansa, dice que Él no duerme, que Él no descansa, porque ciertamente Él lo que inició en nosotros lo va a terminar, y Él quiere que todos accedan al arrepentimiento. Entonces debemos como hacernos de la palabra para poder fortalecer esa fe, y definitivamente ver que a pesar de que estos discípulos despertaron al Señor Jesús y le dijeron, bueno, usted no tiene cuidado de nosotros, que ya casi nos morimos y todo, Jesús no les llamó la atención. Él simplemente reprendió el viento, le dijo, calla y enmudece, y sí les dijo, hombres de poca fe, dice específicamente, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Y el Señor nos dice, ¿por qué estamos así amedrentadas? ¿Acaso Él no es Dios? ¿Acaso Él no es el Eterno? ¿Acaso Él no es el que dice, como dice la palabra y nos compartía la hermana, el que abrió el mar, el que ha cambiado nuestros corazones, el que quitó el corazón de piedra y nos dio un corazón de carne que puede creer, nos dio de su espíritu? Entonces, ¿Acaso pues Él no es Dios y no se ha mostrado a nosotros? Entonces no estemos amedrentadas, hermana. ¿Cómo es que no tenemos fe? Dice ahí en esa parte. Y dice en el 41, entonces temieron con gran temor. Y ese temor no es de miedo de que van a morirnos, sino de temor de reverencia. Porque dice después, y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios que tiene el poder para decirle a cualquier calamidad, cualquier momento difícil, basta, ya. O decir, bueno, necesito un poquito más del proceso, porque Él es Dios y sabe qué es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Dice también, y haga con las faltas de los demás lo que le gustaría que hicieran ellos con las suyas. Y en el Sermón del Monte habla eso, que no hagamos a otros lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Entonces aquí el autor nos lleva, ah, bueno, veamos sus fallas y tratémoslas como nos gustaría que trataran nuestras fallas. Qué hermoso como el Señor no nos lleva a ver solo la paja del ojo ajeno, sino la viga que está en nuestro ojo, hermano, para compadecernos, para tener misericordia de la misma manera que Él lo ha tenido para con cada uno de nosotros.
Y como conclusión, algo que traté de hacer así en un texto de todo lo que vimos hace poco, es que seguir a Cristo no previene las aflicciones terrenales, como lo vimos, pues aún un cristiano auténtico puede mostrar mucha debilidad, pero el Señor Jesús, al ser perfectamente hombre, puede comprendernos, y Él, al ser tan poderoso, puede callar las inquietudes de nuestra alma, ya que Él trata tiernamente al creyente débil. Y esto me hizo ir a Hebreos 4:14, que en la versión Dios habla hoy, dice: Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos, pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que él jamás pecó. Acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Es en Hebreos 4:14. Entonces, hermanas, que el Señor ciertamente nos ayuda, como vimos, en cada una de nuestras debilidades, que veamos que nosotros nunca vamos a tener una perfección absoluta o literal, porque seguimos en un trabajo de santificación, como eso hemos estado viendo en todo el libro, y que asimismo como nosotros estamos siendo santificadas, nuestras hermanas también están siendo santificadas. Así que tengamos la comprensión de tal modo como Cristo la tuvo en nuestras vidas, para que así nosotros podamos comprender a nuestras hermanas, ayudarlas, edificarlas, que nos edifiquemos mutuamente para que seamos nosotros comprendiéndonos mutuamente y hacer lo que dice la palabra del Señor, que aquel que lloremos con los que lloran, que nos gocemos con los que nos hemos gozado, con los que se gozan. Entonces que el Señor nos ayude también a ver que el Señor Jesús es tan paciente con nosotros, tan paciente, aquel que dice que de pronto Dios es un genocida y bueno, tantas cosas que dicen acerca del Señor. Ciertamente tenemos que mostrarle que a través de toda su palabra no podemos ver más que un Dios que es lento para la ira y grande en misericordia. No podemos ver más que a un Dios totalmente paciente y misericordioso que proveyó por su bondad y por su misericordia y por su amor un Salvador, y no un Salvador cualquiera. No unos como los que se crían en televisión, esos tipos de héroes o de dioses que realmente son más humanos con poderes que cualquier otro. No son este Señor Jesús, que es totalmente compasivo y que es totalmente un siervo que lava los pies de sus discípulos, que tiene paciencia. En una parte del libro decía, no hubo alumnos más lentos que sus discípulos y un maestro más paciente que el Señor Jesús. Y yo me ponía así claro ahí, decían, sí, nosotros muchas veces somos tan lentos, como que el Señor nos dice y nos repite, y como que después de un tiempo como que logramos, ah, comprenderlo. Entonces que el Señor nos ayude ciertamente a saber que seguimos siendo humanos, que no nos exime las consecuencias del pecado, pero que sí tenemos a alguien a quien recurrir. Así que, hermanas, cualquiera sea su situación, siempre recuerde que va a ser comprendida por sus hermanos, pero que hay uno, que es el Señor Jesucristo, que nos está esperando para que nosotros podamos ir y hablar acerca de nuestros afanes, de nuestras dolencias, de nuestras inquietudes, de los afanes que a veces inundan nuestra alma, de las debilidades que a veces nos derrotan o de los hábitos tan arraigados que quisiéramos cambiar pero que no hemos podido. Porque recordemos que el Señor Jesús a sus hijos nos trata tiernamente. Y también el autor nos decía que el Señor es el único que nos puede inundar de ese espíritu de adopción y quitar ese espíritu de esclavitud, hermanas. Entonces recordemos que Romanos 8 dice que el Señor no nos ha dado un espíritu de esclavitud, sino un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y esto es tan profundo, uno puede pasarlo rápido, pero esto es tan profundo porque aún Él siendo Dios, Él no quiso siervos. No dice, tú tienes que ser esto, tú tienes que ser esto, ya ustedes encárguense de esto y ya. Como cuando de pronto en el tiempo de los esclavos que ciertamente tenías que hacer esto y hasta que te cansaras, no había ningún sentimiento como de humanidad, podríamos decirlo. Ese no es nuestro Señor Jesucristo, ni tampoco un jefe que solamente se interesa porque cumplas un trabajo y que hagas ciertas cosas sin saber quién eres, ni siquiera saber quién eres. Sí, el Señor Jesús ciertamente Él es nuestro Padre y Él nos ha dado un espíritu de adopción. Entonces, por eso el espíritu de adopción nos dice, es que tú no eres esclavo, tú eres mi hija. Y ese espíritu de adopción te lo he dado porque eres mi hija y puedes clamar a mí, Abba Padre. Entonces, hermanas, recurramos ciertamente al que es nuestro Padre. Recordemos que solamente en Él podemos saciarnos de sus aguas, podemos ir a Él y descansar y podemos ir y de Él y desahogar nuestro corazón. Él escucha nuestras oraciones más ignorantes, porque Él nos conoce, Él puede escuchar nuestras oraciones de pronto sin ánimo, sin fuerzas, o de pronto hasta faltas de fe, pero Él siempre escucha nuestras oraciones, porque Él es un Dios cercano, no es un Dios lejano, hermanas. Entonces, ciertamente el audio, la lectura del libro es muchísimo más amplia, pero pues por causa del tiempo no podríamos tomar todos los puntos que hubiésemos podido creer, pero ciertamente recuerde que seguir a Cristo no previene las aflicciones terrenales, pues aún un cristiano auténtico puede mostrar mucha debilidad, pero el Señor Jesús, al ser perfectamente hombre, puede comprendernos y Él, al ser tan poderoso, puede callar las inquietudes de nuestra alma, ya que Él trata tiernamente al creyente débil, del autor del libro, hermanitas. Esperamos que ahorita vamos a compartir la mutualidad. Tenemos varios anuncios. Entonces, uno de los anuncios.
Permíteme
Sí, hermanita,
un
tranquila.
momentito, hermanita. Perdón.
Tranquila.
Hermanitos, también quería compartirles algo que como que tocaba a mi corazón, porque a veces uno realmente tiende a decir, no, esto ya es un caso perdido de verdad. O sea, ya aquí no hay nada que hacer. Entonces, me impactó mucho estas palabras. Dice, sepa el mundo que el Señor Jesús nunca echará fuera a su pueblo creyente por sus faltas y debilidades. El marido no echará fuera a su esposa porque encuentra defectos en ella. La madre no abandona a su infante porque sea débil, flojo o ignorante. Y el Señor Jesucristo no echa fuera a los pobres pecadores que han puesto su alma en sus manos por ver en ellos manchas e imperfecciones. Oh, no, es su gloria pasar por alto las faltas de su pueblo y sanar sus caídas, complacerse en sus debilidades, gracias y perdonar sus muchas faltas. Entonces, qué hermoso que como el Señor nos muestra ese amor, nos muestra esa paciencia, esa compasión, y definitivamente lo podemos ver en el capítulo 11 de Hebreos, que es cuando vemos todos los héroes de la fe. No vemos perfección total en esos héroes de la fe. Vemos es al Señor actuando en la vida de esos hombres, de esas mujeres que decidieron obedecer por fe al Señor. Abraham obedeció, salió de su tierra, de su parentela, pero también cometió un error. Por falta de fe, hizo pasar a su esposa como su hermana, ¿sí? Pero de ninguna manera debe haber en nosotros como el sentir que el Señor nos desprecia o menospreciar o despreciar a una persona porque nosotros vemos que falla en algo, sino que el Señor nos ayude a ser misericordiosos y compasivos y expresar siempre el amor y la gracia que el mismo Dios por medio de su Hijo ha tenido con nosotros. Eso era, hermanitas, gracias.
Hermanita, sí es cierto, el Señor no nos desecha por nuestras imperfecciones. Antes, aún siendo pecadores, Él nos amó. Entonces, vamos a decir ciertos varios anuncios, oramos y empezamos la mutualidad. Entonces, uno de los anuncios importantes es que a partir de la otra semana, nuestras reuniones de mujeres van a cambiar del día jueves al día viernes, igualmente en el mismo horario a las 5 de la tarde. Pues por causa de que varias hermanas pues ingresaron a la escuela de padres, pues no queremos que ellas se pierdan el tiempo de reunión de mujeres o que estén como muy afanadas de una u otra. Entonces vamos a recuerden, a partir de la otra semana, a partir de la reunión de mujeres, va a ser los días viernes a las 5 de la tarde. El segundo anuncio es que para que ya vayan como agendándose y organizando su agenda, el día 2 de octubre vamos a tener reunión de mujeres presencial. El día 2 de octubre. Después estaríamos enviando pues la publicidad y bueno, las tarjetas para que, pero desde ya para que lo tengan pendiente, en la localidad de Ciudad Bolívar. Y el último anuncio es que el día de mañana viernes, ahorita nosotros vamos a enviar el enlace, pero el día viernes, el día de mañana, va a ser la continuación de la reunión de mujeres, donde está invitado el hermano Gerson. El hermano Gerson de la localidad de Brasil, él nos estará acompañando el día de mañana a las 6 de la tarde aquí en Colombia. La transmisión va a ser en vivo por medio de YouTube. Entonces, aquellas que no han podido escuchar la primera parte, las invitamos a que las escuchen. Va a ser la continuación de la reunión presencial que tuvimos. Entonces, vamos ahora a ver la segunda parte, que esa palabra fue de gran bendición realmente. De gran bendición para mi vida y pues para, me imagino que para todas las que escuchamos. Entonces recuerden el día de mañana, agosto 20 a las 6 de la tarde, Colombia, por medio de YouTube, vamos a enviar más tarde la publicidad, puedan ustedes conectarse para la transmisión de envío de la importancia de las mujeres en el ministerio de Jesús, por medio del el hermano Gerson Lima de la localidad allí en Brasil. Entonces, hermanas, vamos a orar. Señor, muchas gracias, Dios, gracias por tu palabra, Señor, gracias por todo lo que nos enseñaste y hablaste en nuestro corazón, Señor. Te pedimos para que seas tú, Señor, haciendo que tu palabra, tu semilla que guarda en nuestros corazones, Señor, y podamos aplicarla en nuestras vidas, Señor, podamos ponerla por obra, Señor, podamos reflejar esta palabra y que se haga vida en nuestras vidas, Señor. Muchas gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que hemos tenido, Señor. Te pedimos para que la mutualidad, Señor, y el tiempo que continuamos sea de edificación, Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Amén.